Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Inminente sombra de cierre gubernamental recae sobre el Capitolio estadounidense. Un año rodeado de controversia cumple Donald Trump al frente de la Casa Blanca. El Salvador prepara plan B tras pérdida del TPS. Florida entra en la competencia por nueva sede de Amazon. Desde las puertas de la Amazonía, el Papa Francisco pide al mundo proteger el medio ambiente.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Y a puertas del cierre sigue el gobierno estadounidense. Hasta la medianoche de este viernes tienen los legisladores para evitar una parálisis del gobierno que tendrá imprevisibles consecuencias para demócratas y republicanos. La Cámara ya aprobó un acuerdo, pero en el Senado no hay luz verde. En estudios nos acompaña Verónica Valderas Iglesias, a quien le preguntamos cuáles serían las consecuencias prácticas del cierre.
Bueno, mira, el funcionario de la Oficina de Administración y Presupuesto, por ejemplo, estaba diciendo que los parques nacionales sí van a seguir operando. El problema es que las personas no van a recibir su pago. Entonces habrá terceras partes que, por ejemplo, se van a encargar de recoger la basura en esas zonas que no van a estar operando. Ahora, por otro lado, el servicio postal sí va a continuar en funciones, al igual que las Fuerzas Armadas, la patrulla fronteriza, y va a haber incluso también la operación de los bomberos. Lo importante para los funcionarios ahorita en el Congreso es aprobar estos fondos, porque de esta manera van a poder continuar la policía, va a seguir vigilando todas estas partes esenciales para el funcionamiento y el mantenimiento del gobierno van a seguir adelante. Eso no significa que ahorita no va a haber vigilancia o no va a operar el gobierno como debe de operar, pero sí que estas personas van a trabajar sin dinero.
Un impacto caótico tendría en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y del Seguro Médico para Menores de Edad el que los demócratas no dieran luz verde a la resolución continua ya aprobada por la Cámara de Representantes y diseñada para prevenir el cierre del gobierno. Tal fue el argumento del líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.
La votación debería ser obvia y lo sería si el líder demócrata no hubiera convencido a sus miembros de maniobrar para demorar el proceso de aprobación de cualquier ley presupuestal que no incluya la legislación que exigen para gente que llegó a Estados Unidos de manera ilegal.
Hay que poner en contexto el estatus de los beneficiarios del programa de acción diferida para menores llegados en la infancia, argumentó el senador demócrata Dick Durbin.
Estamos hablando de personas que estaban protegidas y se les permitía vivir legalmente en Estados Unidos bajo una orden ejecutiva del presidente Obama hasta el 5 de septiembre del año pasado, cuando el presidente Donald Trump anunció que eliminaría el programa.
Existe una propuesta bipartidista para resolver el estatus de DACA, pero el presidente Trump no ha dado el visto bueno y la batalla política ahora condiciona la aprobación del presupuesto a juicio del director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney.
Como ocurre con cualquier pieza de legislación, no se debe negociar de la noche a la mañana. No existe una ley DACA sobre la cual votar y no existe una emergencia en términos de la fecha límite. DACA no expira hasta el 5 de marzo.
En medio de la controversia, muchos se preguntan por el papel del presidente para liderar una solución. El director de Asuntos Legislativos, Mark Short, respondió.
Él ha llamado por teléfono a miembros de ambos partidos. Continuará haciéndolo. Está liderando en el asunto.
Ligada o no a la negociación del presupuesto, lo que los soñadores y sus partidarios esperan es una solución permanente.
El cierre del gobierno no mejoraría nada para nosotros. Que se incluya la ley DACA en el presupuesto es lo que necesitamos.
Y mantendremos a nuestros seguidores al tanto de lo que ocurra. Muchas gracias, Verónica. Y asegurando que su gobierno está protegiendo las vidas de los más vulnerables, el presidente Donald Trump se dirigió este viernes a una multitudinaria manifestación pro vida en la Alameda Nacional. El mensaje del mandatario también llegó al movimiento de mujeres que a un año de su mandato se ha fortalecido en el país.
Apoyando la marcha por la vida, el presidente Donald Trump comenzó la conmemoración de su primer año de mandato al frente de la Casa Blanca.
La marcha por la vida es un movimiento que nació del amor. Ustedes aman a sus familias, ustedes aman a sus vecinos, ustedes aman a nuestro país y ustedes aman a cada niño nacido y no nacido, porque ustedes creen que cada vida es sagrada, que cada niño es un regalo precioso de Dios.
Pero este discurso, para quienes en el país apoyan el aborto, es ambivalente y refleja los últimos 365 días de vida social y política en Estados Unidos. Hannah Howard no se define como una activista típica, pero lo que hizo el año pasado la cambió para siempre.
Las mujeres han sido y siguen siendo maltratadas, así que decidí unirme a la marcha de las mujeres para apoyarlas.
Hannah y su madre, Katie, participaron en una de las mayores protestas de la historia de Estados Unidos, un día después de la posesión presidencial de Donald Trump, cuya campaña también se había visto salpicada por escándalos de comportamiento sexual inapropiado.
Hay más atención sobre los problemas femeninos. Creo que el planeta está viendo que las mujeres pueden unirse masivamente para hacerse escuchar.
Me Too se convirtió en el lema de las mujeres después de que varias figuras masculinas prominentes fueran acusadas de conducta sexual inapropiada. Sin embargo, la profesora Naomi Kahn, experta en problemas femeninos, considera que en el mundo sigue imperando la cultura masculina.
Los libros de historia lo relatarán como un año de mucho ruido, pero la brecha masculina-femenina no ha cambiado.
A pesar de la brecha, en materia política, la participación femenina sigue creciendo y este es uno de los argumentos por los cuales las mujeres seguidoras de Donald Trump no solo conmemoran, sino que celebran un año de su presidencia.
Se mantiene firme y está consiguiendo cosas, quizá no tan rápido como debería porque no tiene mucho apoyo, pero creo que la gente le sigue, votaría por él otra vez.
Katie Howard y su hija Hannah acudirán un año más a la Marcha de las Mujeres, que esta vez se concentrará en Las Vegas. Artur Martínez, Voz de América.
Un año de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se conmemora este sábado. Controversiales propuestas en materia inmigratoria y económica hacia Latinoamérica han marcado su gestión. Si bien no todas las promesas a su base electoral se han cumplido, algunas decisiones ya afectan a los inmigrantes hispanos en Estados Unidos.
Previo a su posesión, Donald Trump había dejado claro durante su campaña cuál sería su agenda en materia de política migratoria.
Pronto comenzaremos la construcción de un gran muro.
Contradiciendo a su propio jefe de personal, hace dos días el mandatario reiteró que construirá el muro fronterizo y que México pagará por él.
El muro es el muro. Nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día que lo concebí.
Con el lema Estados Unidos primero, la Cámara aprobó dos de las promesas electorales de Trump: aumentar la pena para inmigrantes indocumentados que retornan a Estados Unidos y recortar fondos federales a las denominadas ciudades santuario.
El presidente Trump está tomando medidas contra el crimen inmigrante.
La administración Trump también anunció la culminación de programas como el Tratado de Protección Temporal de Haití, Nicaragua y El Salvador, decisión que desató controversia en el país.
Estamos hablando de 200.000 personas que están trabajando en este país.
Y no menos controversial ha sido dejar en manos del Congreso el futuro de 800.000 soñadores.
Los dos usan nuestras vidas como un juego.
Con respecto a la política exterior, no es claro en qué punto están las relaciones de Estados Unidos con Cuba.
La decisión de reducir nuestra presencia diplomática en La Habana se hizo para garantizar la seguridad de nuestro personal.
Sin embargo, en algo sí ha sido coherente el presidente frente a Latinoamérica, su posición frente a lo que la administración llama dictadura de Nicolás Maduro.
Una Venezuela estable y pacífica representa el mejor interés de todo el hemisferio y Estados Unidos respalda a todas las personas que anhelan ser libres.
Si bien algunos advierten que un año no es suficiente para sacar conclusiones, para otros el año que pasó es suficiente ilustración de lo que es la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, el plan B de El Salvador tras eliminación de TPS y lo que está en juego por apuesta de Amazon.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y el gobierno de El Salvador despliega un plan de emergencia para atender las inquietudes de los ciudadanos que en Estados Unidos perderán en pocos meses su estatus de protección temporal. Pero también tiene en mente un plan B que incluye a países como Qatar.
Miles de salvadoreños podrían beneficiarse de un posible acuerdo entre el gobierno de El Salvador y Qatar, país con el que, según la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia salvadoreña, su gobierno estaría adelantando conversaciones. Un acuerdo abriría la posibilidad de que sus ciudadanos puedan participar en programas de trabajo temporal en Qatar.
Las buenas relaciones que tenemos con Qatar hace, ¿verdad?, propicia ese momento para que se dé esa posibilidad. Es ahí, ¿verdad?, nuestro trabajo diplomático a nivel mundial genera esas posibilidades, esas oportunidades para nuestros compatriotas.
Mauricio Santa Cruz, cuyo padre es uno de los 190,000 beneficiarios del TPS, en conversación con La Voz de América, reconoció la importancia de esta opción.
A mí me parece bien y mal, porque si hay inversión, ya sea en el país o en llevar a los salvadoreños para que ellos puedan trabajar, pues me parece una excelente opción. Pues media vez haya trabajo, pues ya es una ayuda, ya sea para el país y para todos los miles de salvadoreños que se quedan aquí sin el permiso de trabajo. Pues la opción me parece bien, pero pues esperemos que Qatar acepte, ¿verdad?
Mientras el gobierno de El Salvador sigue trabajando en opciones como la de Qatar, el consulado de Nueva York ya inició el proceso de reinscripción al TPS de miles de salvadoreños y para ello estarán abiertos todos los días por los próximos 60 días.
En el consulado trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 4, pero vamos a extender el horario hasta las 6 de la tarde para que los compatriotas puedan venir a hacer su reinscripción de TPS. Y vamos a trabajar los sábados y los domingos para que ellos puedan venir también a hacer su reinscripción.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y una gran competencia entre regiones desató el análisis de la empresa Amazon para construir su nueva sede. El sur de Florida compite con regiones como los suburbios de Washington, D.C. 50,000 puestos de trabajo crearía la nueva central.
La ciudad del sol brilla de emoción, pero en esta oportunidad por el anuncio de la empresa Amazon de incluir a Miami como uno de los lugares donde sería construida la próxima y nueva sede de la empresa estadounidense. El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, considera que existen variables de ventaja en esta localidad sobre el resto de las otras 19 ciudades preseleccionadas para la nueva casa del gigante de ventas por Internet.
También el costo de vida aquí, tenemos más de 300 días de sol. Ellos vienen a Seattle, donde no ven el sol casi nunca.
Dos puertos y dos aeropuertos internacionales en la región son otras de las razones por las que el alcalde considera a Miami como la ciudad acertada.
Entonces, ellos están muy interesados en tener más presencia en Latinoamérica, en Sudamérica, etcétera, y no hay mejor lugar de hacer eso, tener esa presencia y lanzar esa presencia de que aquí de Miami.
La instalación de esta sede representaría la generación de unos 50,000 empleos y la inversión sería de aproximadamente $5,000 millones, según Amazon. De acuerdo con el analista de comercio internacional Alex Silverglide, para la empresa es favorable la ubicación en Florida.
Con lo cual significa que tenemos unos beneficios impositivos a diferencia de otros estados. Es decir, no hay que pagar impuestos sobre los ingresos a nivel estatal.
El experto estima que en Miami existen también espacios para la capacitación y mejoramiento del personal a contratar.
Un número de instituciones educativas que puede proveer mano de obra y verdad empleados para esta segunda sede de Amazon.
La empresa anunciará a finales de 2018 la ciudad seleccionada y a pesar de las ventajas competitivas enunciadas para Miami, la competencia es muy fuerte, pues solo en la capital estadounidense hay 3 suburbios que también aspiran a la elección. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, sentido común piden empresarios a Nicolás Maduro. y una oración por el medio ambiente desde las puertas de la Amazonía.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y la sombra de lo ocurrido en el caso del ex policía Óscar Pérez no solo alcanzó a suspender la ronda de acercamientos en República Dominicana, también generó más cuestionamientos sobre los niveles de violación de los derechos humanos en Venezuela.
El nuevo ataque de la administración de Nicolás Maduro a la Iglesia Católica en Venezuela es otra demostración del deterioro de los derechos humanos en el país, expresó en un comunicado la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.
El régimen de violencia, represión, corrupción y bancarrota continúa castigando al pueblo venezolano, haciendo blanco a los líderes religiosos, quienes promueven la paz y dan esperanza a los creyentes. El régimen continúa mostrando que solo le interesa preservar su propio poder.
Las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el caso de los familiares de los caídos en la llamada masacre del Junquito, cada día que pasa tienen mayor eco entre la comunidad internacional. Pues desde el punto de vista del esclarecimiento de los hechos, no se recomendaría una cremación de los cuerpos.
Pues terminaron los reconocimientos de los 7 cadáveres que se encuentran acá en la morgue. Todos los familiares, un familiar directo por cada uno, tuvo acceso a realizar el respectivo reconocimiento.
En vista de lo sucedido, integrantes de la Red de Jóvenes por la Democracia Latinoamericana acudieron hasta la Defensoría del Pueblo para exigir un pronunciamiento.
Vamos a llevar esto a organizaciones internacionales, a la OEA, a la ONU, a la embajada y a los parlamentos, porque el defensor del pueblo tiene que entender que el derecho a la protesta...
El caso de Óscar Pérez ya impactó el desarrollo del diálogo en República Dominicana, pero en defensa del gobierno, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, afirmó que el grupo armado liderado por el ex policía planeaba el magnicidio del presidente Nicolás Maduro, de otros funcionarios del gobierno e incluso de líderes opositores.
Se develaron planes de asesinato contra importantes dirigentes de la oposición venezolana, a quienes esta célula terrorista los acusaba de traidores.
La comunidad internacional se pregunta dónde están esas pruebas y para este sábado se tiene prevista una concentración de ciudadanos en Caracas para rechazar la violencia y lo sucedido en los últimos días en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicolás Maduro ordenó a los negocios rebajar el costo de sus productos para frenar la hiperinflación. Aunque la respuesta de los empresarios obedece al sentido común, el gobierno los culpa por la crisis.
Venezuela cruza por un proceso hiperinflacionario donde en solo horas aumenta considerablemente el valor de alimentos y productos. En su afán de frenar los precios, el gobierno de Maduro ordenó esta semana más controles para los supermercados. Deberán estos recortar los costos, quieran o no, aseguró el vicepresidente.
Todos estos rubros de estas empresas tienen que volver al precio de diciembre.
Al comerciante que no acate la medida, agregó el vicepresidente, le caerá todo el peso de la ley. Una orden que, lejos de tranquilizar, generó mayores inquietudes entre los empresarios venezolanos.
Tú no puedes bajar la inflación por decreto. Tú no puedes simplemente desaparecer las cosas como por arte de magia.
Y mientras se profundizan los controles, los anaqueles de los abastos lucen desolados, o en el mejor de los casos, con muy poca mercancía, y peor aún.
La gente no se abastece porque sabe que le van a quitar todo.
Entre los meses de diciembre y enero, 6.500 productos aumentaron su valor entre 10% y 10.000%, según el gobierno.
Harina de avena estaba el 15 de diciembre en 6.950. Amaneció el 4 de enero en 74.000 bolívares. ¿Quién autorizó estos incrementos de precios?
Una de las principales causas del aumento de precios de alimentos y productos, respondió el sector empresarial, es la escasez de divisas preferenciales que otorga el gobierno.
Desaparecieron los productos, los anaqueles, y ahora tenemos la difícil tarea de reponerlos en un mercado donde no hay divisas para tener materia prima, no hay divisas para conseguir insumos, donde los costos se incrementan de una forma acelerada.
Según la organización Transparencia Venezuela, la escasez en la nación es un aliado del gobierno para el control social.
La inflación se convierte entonces en un aliado del gobierno. Lo que hace es obligar a todo el mundo a tener que suplicar por la caja clave. Si tú no tienes la caja clave, no comes.
Mientras unos y otros se culpan en un círculo vicioso, el hambre sigue en ascenso.
Yo era 3:30 de la madrugada, regando mi vida por un kilo de arroz que yo pueda comprar en un supermercado barato.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Y con el carisma que lo caracteriza, el Papa Francisco inició el primer día completo de actividades en Perú. Desde Puerto Maldonado, considerada la puerta de entrada a la Amazonía, el sumo pontífice elevó su voz de rechazo a la minería ilegal y la tala indiscriminada de árboles.
Y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas. Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora.
En breve, un casco para contraatacar al temible cáncer cerebral y dé rienda al espíritu aventurero de sus hijos.
La Voz de América.
Parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
10.000 metros de altura el Papa Francisco unió en matrimonio a dos tripulantes del avión con la comitiva vaticana. Así, Paula y Carlos no solo recibieron la bendición del sumo pontífice, sino un acta de matrimonio redactada y firmada por el propio Papa Francisco. Y el cáncer cerebral es particularmente desafiante y rara vez se cura, pero nuevas terapias ayudan a los pacientes a alargar su vida en condiciones normales.
Este gorro lleno de electrodos está encerrando el cerebro de Joyce Anderson en un campo eléctrico.
Mucha gente me pregunta sobre eso. A los niños pequeños les gusta. ¿Qué es eso en tu cabeza? Les digo que es mi gorra de superhéroe.
Si ella es una superheroína, entonces su superenemigo es el cáncer cerebral. Ella fue diagnosticada en 2014.
Fue un momento terrible e impactante. Durante los primeros meses, mi esposo y yo estábamos desolados. Lloramos mucho.
Ella ha pasado por cirugía, quimioterapia y tratamientos de radiación. Pero el casco de electrodos es una terapia relativamente nueva. Según el doctor Roger Stupp de la Universidad de Northwestern, los campos electromagnéticos funcionan interrumpiendo la reproducción celular, que hace que las células cancerosas mueran.
La supervivencia en promedio ha aumentado de 16 a 21 meses, pero más importante aún es que tenemos 2 años de supervivencia, 3 años, 4 y 5 años de aumento en la supervivencia.
Anderson se vestirá con su gorra por el resto de su vida y hasta el momento no han aparecido nuevos tumores en sus imágenes de resonancia magnética.
No me avergüenzo de tenerlos puestos y no me importa si alguien sabe que tengo cáncer. Creo que es bueno mostrarle a la gente que puede hacer esto y no preocuparse por lo que otras personas piensen.
La Administración Federal de Alimentos y Drogas aprobó este tipo de terapias en 2012 como una forma de detener el crecimiento de células cancerosas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y atención, padres de familia. Una aplicación llamada Monkey les dará a la suficiente tranquilidad para permitir a sus hijos disfrutar de sus aventuras.
El sensor Monkey ofrece seguridad para los niños y tranquilidad para los padres. Producido por TwinTech, su presidenta Kim Gavin dice que el sensor usa tecnología de baliza para establecer un perímetro. Cuando el niño va más allá de ese límite, la aplicación del teléfono inteligente lanzará una alarma.
Tuve una experiencia desgarradora como madre cuando perdí a un niño en una fiesta de cumpleaños. Me embargó el pánico. Sentí que si había algo que me hiciera saber temprano que mi hijo estaba prófugo o comenzó a alejarse, sería realmente útil. Y entonces diseñamos a Monkey.
El hijo de Gavin regresó a casa sano y salvo, pero la experiencia destacó lo que vio como la necesidad de este dispositivo.
Una vez que coordinamos el sensor para niños Monkey, con la aplicación del teléfono la adhiero al zapato del menor y espero que no empiece a alejarse. Si lo hace más allá de los límites, Monkey comenzará a ir hacia una etapa de advertencia. Una vez que pase el perímetro de la etapa de advertencia, entrará en una alerta completa, que se manifiesta una vez que pasas el perímetro preestablecido. Tiene un tono audible y también vibra.
Y eso debería darle al padre un buen comienzo para ponerse al día con un hijo caprichoso. Henry Llanos, Voz de América.
Y con un drama de guerra nos despedimos de esta misión del Mundo al Día. Inspirada en hechos reales, 12 Strong narra la historia de soldados estadounidenses enviados a Afganistán poco después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Les informó Belén Mora.
Just been handed the most important mission in the free world.
Hold on. Our boys are gonna ride into battle on horseback?
Chances are we are not gonna make it out of this one. We quit now. What happened back home is gonna happen again and again. Each of you gotta make this decision.